El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al partido de la una, miércoles 22 de noviembre, día en que el madridismo celebra su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, día en que el Atlético juega en dos estadios para aferrarse a la Champions, pero sobre todo es el día en el que el fútbol se vuelca con Eduardo Berizzo. Anoche su Sevilla remontó 3 goles a Liverpool y todos sus jugadores fueron al banquillo a abrazarlo. Luego supimos que Berizzo sufre cáncer de próstata y que deberá someterse a tratamiento de forma inmediata. Sus palabras anoche aplicadas a la remontada de su equipo suenan hoy de otra manera. La única victoria que ahora importa es la suya.
Lo que cambiamos fue la manera de ver las cosas y transformar lo que era pesimismo en optimismo. Había que apelar al alma del equipo, al corazón, a la fortaleza, a la confianza de que si salíamos y cambiábamos esa energía en la que estábamos, podíamos.
Todo el ánimo para el Toto Berizzo, que es portada hoy de un partido de la una en el que vamos a hablar de todo esto. Penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. 6 equipos ya con billete para los octavos. París Saint-Germain, Bayern, Tottenham, Manchester City, Besiktas y Real Madrid, gracias al reparador Set en Blanco de anoche en Chipre. Carlos Sánchez Blas.
Todo fueron noticias positivas en Chipre. Goleada disfrutona de un Real Madrid que haga lo que haga en la última jornada contra el Dortmund ya está clasificado como segundo de grupo. Uno de los grandes protagonistas fue Karim Benzema. ¿Cómo ha encajado los pitos de sus aficionados?
No, tranquilo, eso es un parte de mi vida. Vamos a cambiar eso con goles y más asistencia y más cosas en el campo porque lo puedo hacer. Entonces le voy a hacer más que nunca.
A falta de una jornada y media para que acabe la fase de grupos, quedan 10 plazas disponibles para los octavos y el Atlético aún aspira a conseguir una de ellas, aunque para ello los de Simeone deben ganar hoy a la Roma y esperar. José María Bonilla.
Casi un milagro le hace falta al Atlético de Madrid para estar en octavos de final. Para pasar de ronda, las cuentas son claras: 2 victorias ante Chelsea y Roma, y que el Carabao ayude a los rojiblancos restando puntos, por ejemplo, esta tarde ante los londinenses. Se la jugarán los rojiblancos con 4 cambios respecto al derbi. Entrarán de titulares Jiménez, Felipe Carrasco y Fernando Torres.
El Atleti es el equipo español que peor lo tiene. El Sevilla anoche dio un paso de gigante y hoy le toca al Barça, a Laura Cabrera.
Sí, el Sevilla, que con la noticia de Berizzo quedó en un segundo plano. Esa remontada épica ante el Liverpool, 3-3 en la fase de grupos, y depende de sí mismo en el último partido ante el Maribor para estar clasificado en octavos de final e incluso podría ser primero de grupo. La jornada de ayer nos deja una nueva victoria del City de Guardiola ante el Feyenoord. El Besiktas se clasifica como primero de grupo y el Mónaco queda eliminado. Y hoy tiempo para el Juve Barcelona. Al Barça le basta un empate para ser clasificado como primero de grupo.
Y al fondo de esta semana, la Liga. Pasado mañana, Leganés abre la 13ª jornada en Balaídos. Después de 3 derrotas seguidas, el vestuario hace propósito de enmienda. Luego hablaremos con uno de los pilares del vestuario pepinero, Rubén Pérez. El Leganés abre la jornada el viernes y el Getafe la va a cerrar el lunes en Cornellá. Coliseum, Nacho Serrano.
Los azulones que han vuelto al trabajo esta mañana y con Gaku Shibasaki como protagonista. El japonés ha dado un pasito más en su recuperación y hoy ha empezado a tocar balón. También ha entrenado al margen del grupo Chuli y a 5 días de jugar con el español son los únicos inquilinos de la enfermería. Si no se tuerce la cosa, Bordalás piensa repetir en Cornellá 11 con Ángel formando pareja en la punta de ataque junto a Molina. El pichichi azulón, el delantero más en forma de Europa, será protagonista en el partido de la una.
Baloncesto, como cada competición, va a la suya. Hoy el Real Madrid prepara su duelo de Euroliga del viernes en Atenas contra el Panathinaikos y tenemos a la selección en Guadalajara antes de medirse a Montenegro y a Eslovenia camino del Mundial. Los jugadores son distintos, pero la camiseta y el escudo no. Este es Xavi Rabaseda.
Bueno, para nosotros es una oportunidad, ¿no? Sabemos que en condiciones normales sería muy difícil estar en esta primera selección o en la selección absoluta, pero ahora estamos aquí y tenemos este reto por delante que creo que es muy bonito poder afrontar y para nosotros pues es una oportunidad.
Y también estamos en puertas del desenlace de la competición de clubes más importante del fútbol sala. Es la ronda élite de la UEFA Cup. Hoy juega el Barça en Italia. Mañana el Inter Movistar pone cancha para medirse al Braga. Rafael.
Jugar en casa siempre nos supone un plus más, ¿no? Estar con nuestra gente, nuestra afición, contar con ellos aquí nos apoyando es siempre un placer y esperemos que esté el pabellón lleno y nos empujando a la victoria.
Abiertas las vías de comunicación con este programa, con el Twitter @partidodelauna, el número de WhatsApp 609-771-385 y el correo electrónico partidouna@ondamadrid.es. Laura Cabrera coordina, Ignacio Cerezo realiza, todo esto y mucho más hasta las 2 en el Partido de la Una de Onda Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el Partido de la Una.
Goleada terapéutica del Real Madrid en Chipre. Modric, Benzema, Nacho, Benzema, Cristiano y Cristiano ajusticiaron al Apoel. Tottenham 13 puntos, Real Madrid 10, Dortmund 2, Apoel 2. Esto significa, como decía Blas, que pase lo que pase en la última jornada, el Real Madrid se clasificará para los octavos, pero estará en el bombo 2. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay que ver qué pasa con ese sorteo. Antes tiene que jugar el Real Madrid el partido contra el Borussia Dortmund y pensando en ese sorteo que todavía queda un poco lejos, después de la última jornada que será el día festivo, 6 de diciembre contra el Borussia Dortmund en el Estadio Santiago Bernabéu, se juega la Europa League el cuadro alemán, que ha hecho una primera fase realmente deficiente, pues habrá que ver posibles rivales, que en teoría puede ser un equipo potente porque hay primeros ya clasificados con cierta enjundia, como por ejemplo el City, otros que tienden a ello, ¿no?, como Paris Saint-Germain, United. Puede ser que Chelsea en el grupo del Atleti, seguramente Liverpool en el grupo del Sevilla, pero también está el Besiktas. Y de hecho el Real Madrid el año pasado fue campeón de Europa partiendo desde la segunda plaza en la fase de grupos. Así que todo finiquitado, al menos en lo clasificatorio. Se juega el Real Madrid 1,5 millones de euros en ese partido contra el Borussia Dortmund y Carvajal cumplirá ciclo porque ayer vio la amarilla que forzó con cierta exageración.
La de anoche fue la mayor goleada del Real Madrid en la historia de la Champions, fuera de casa. Los blancos llevaban y llevan ya 26 liguillas superadas de 26 disputadas. Y sobre todo con lo que nos quedamos hoy es con que marcaron los que tenían que marcar, después de todo lo que se ha dicho y escrito sobre Cristiano y sobre Benzema.
Doblete de Cristiano, que marcó el quinto y el sexto. Hay datos de Cristiano realmente llamativos. En Champions ha jugado todos los minutos, 5 partidos, 450 minutos, 31 tiros entre los que van a portería y los que se pierden fuera. 8 goles, que es una cifra que le coloca como pichichi de la competición europea, uno cada 56 minutos. Y sin embargo, Cristiano en el Campeonato Nacional de Liga ha jugado 720 minutos, 40 tiros y solamente un gol. Es curioso esto de Cristiano y su idilio con la Liga de Campeones. Ha marcado 18 dianas en los últimos 10 partidos de competición continental. Evidentemente es el máximo goleador en la historia de esta competición, de la Liga de Campeones. Y luego está lo de Benzema, que creo que hizo un buen partido, se sacó la espina, se reivindicó y delante del micrófono en el grupo A3 Media dijo todo esto acerca de su situación, de los pitos del Bernabéu y de lo que quiere hacer en un futuro a corto plazo.
Siempre podemos dar más que yo o todo el equipo. Siempre el jugador puede dar más, no que yo quiero dar más, pero a veces se pasa bien como hoy. Pero yo siempre trabajo para mejorar mucho mis cosas en el campo, para ayudar a mis compañeros. Siempre, porque soy delantero, pero como digo siempre, no es solo marcar goles. Yo sé que es muy importante, pero puedo hacer más cosas que marcar goles. Claro que quiero marcar mucho más goles aquí, pero yo en el campo me focalizo con mis compañeros. Si puedo ayudar a mis compañeros con un pase o con un movimiento, lo hago. Hoy tenía suerte de marcar 2 goles. Es bueno para mí y para el equipo. No, tranquilo, eso es un parte de mi vida. Vamos a cambiar eso con goles y más asistencia y más cosas en el campo, porque lo puedo hacer. Entonces le voy a hacer más que nunca.
¿Tú eres feliz en el Madrid?
Muy feliz.
Y feliz con él es Zidane, su principal defensor, titular otra vez, es el 9 titular indiscutible del Real Madrid. Y bueno, se comparó con el Zidane, sobre todo en la forma de procesar y de rumiar las críticas que le llegan a Karim Benzema en este comienzo de temporada.
No es que está sufriendo, seguramente como es uno que no habla mucho, como yo, algunas veces se lo guarda dentro y... pero yo creo que no le afecta mucho. Yo creo que es un jugador que sabe dónde está, que sabe que siempre es bueno. Entonces a los buenos siempre le pedimos más y de todas formas siempre va a ser así.
Por estas críticas, que seguramente no son las primeras, y por otras, anda el vestuario un poco molesto. Y cuando digo el vestuario es porque uno de los capitanes ayer reflejaba malestar, ¿no?, con algunas de las cosas que están leyendo, que están escuchando.
Sí, Marcelo, uno de los capitanes del Real Madrid, uno de los hombres con más veteranía en ese vestuario, bueno, al final lo consideramos moderadamente normal, ¿no? Creo que el periodismo y también parte de la hinchada anda disgustada con la trayectoria liguera del Real Madrid, que le coloca a 10 puntos del Barcelona, aunque la próxima jornada puede ser propicia, Real Madrid-Málaga en el Bernabéu y Valencia-Barcelona en Mestalla. Marcelo dejó un dardito después del Apo el 0, Real Madrid 6.
Sabemos que hay varios comentarios, varias personas que intentan destruir, ¿no?, lo que hemos hecho de bien. Son cosas que pasan en el fútbol, es así. Intentamos hacer todo lo posible para ganar, para hacer un buen fútbol, para que la afición disfrute, pero ya sabes, tú sabes mejor que yo que nunca está bien del todo. Tenemos que siempre hacer más de lo normal para que la gente no diga nada.
Descansaron futbolistas como Casemiro e Isco, habituales en el 11 del Real Madrid, para tomar un respiro, y fue titular, por ejemplo, Lucas Vázquez, que hizo un buen partido y se refería primero al gran rendimiento de sus compañeros y después a la situación del Real Madrid en este grupo.
Que eso es lo que necesitamos, sobre todo que ellos dos, tanto Chris como Karim, estén bien, estén con confianza y nos ayuden con sus goles, porque siempre lo hacen.
Bueno, yo creo que más que los goles son las sensaciones. Yo creo que el equipo desde el principio salió a ganar con mucha mucha fuerza, mucho ímpetu y bueno, hay que estar contento y que esto nos sirva para encarrilar muchas victorias.
Siempre que haya un transatlántico como el Real Madrid en un bombo 2 de cualquier competición, hablamos de los que le pueden caer del bombo 1, pero si yo fuera del bombo 1, tendría ya muy claro a quién no querría ver ni en pintura en el bombo 2.
Totalmente, seguro que es así. Por ejemplo, Guardiola, que ha firmado el 15 de 15 con el City, aunque le costó ayer contra el Feyenoord, marcó Sterling en el minuto 88 y le queda un partido todavía en Ucrania, pues seguro que el Madrid no lo quiere, porque sabe que es un equipo que en la Copa de Europa suele ser bastante peliagudo. Lo llamativo es que el propio Real Madrid, a través de un tipo moderado como Zidane, reconoce que el Madrid será el coco en ese bombo número 2 del sorteo de octavos de final.
Yo creo que sí. Y mejor así, pensando que, bueno, que va a ser difícil jugando enfrentarse contra el Real Madrid. Y te digo, nosotros ya no podemos cambiar eso. Sabemos que, bueno, que cualquier rival que nos va a tocar, de todas formas, que sea primero o segundo, yo creo que todos los rivales son buenos. Y bueno, por lo menos vamos a jugar contra un primero. Significa que ellos seguro que lo han hecho fenomenal y eso es bueno.
Hoy el Real Madrid descansa. Normalmente los jugadores, después de un partido como el de anoche, llegan de madrugada. Por muy bien que se te dé, nunca acabas en casa antes de las 5 de la mañana. Así que hoy descanso merecido, pero ya a la vuelta de la esquina el partido contra el Málaga y Zidane podría seguir recuperando jugadores.
Buenas noticias, entre ellos Gareth Bale. Ha confirmado que mañana ya se entrena a las 11 en la Ciudad de Real Madrid con el resto de compañeros. También Mateo Kovacic y también Keylor Navas, que se ha perdido los últimos partidos en el arco madridista. Veremos o esperaremos para ver qué hace Zidane en la convocatoria contra el Málaga. Hay que tener en cuenta que el martes hay un Real Madrid Fuenlabrada con el resultado a favor en esos 16avos de la Copa del Rey y seguramente Bale, Kovacic y el propio Keylor Navas vayan entrando en la dinámica del Real Madrid. Mañana entrenamiento y el sábado a las 4:15 Real Madrid-Málaga. Por cierto, publica el Confidencial en torno a la amarilla de Carvajal, estaremos atentos, que UEFA podría sancionar con 2 partidos a Carvajal porque tienen claro que la quiso forzar.
Hombre, lo tienen claro ellos, lo tiene claro Carvajal y lo tiene claro cualquiera que viera el partido.
Es evidente,
un saque de banda al final,
sí,
para el que no lo viera. Y
lo demoró unos segundos.
Pero casi con juego de ballet, brazo para acá, brazo para allá, no veo a nadie y al final el árbitro amarilla, que era lo que buscaba a Carvajal.
Yo creo que es evidente y que nadie lo negaría, pero es complicado probar eso y sobre todo sienta un precedente realmente llamativo en competiciones europeas. Ya digo, lo publica el Confidencial, estaremos atentos porque si le meten dos partidos se perdería la ida de octavos de final.
Es meterse en la intención de un futbolista, cosa que es muy complicado y todavía en una simulación, en una acción del juego, estamos más habituados, ¿no?, que en una circunstancia como un saque de banda es muy complicado el poder determinar si fue forzada o no, aunque todo parece indicar lógicamente que sí, por lo que vimos en las imágenes. Sigue vivo el Real Madrid en la Liga de Campeones, sigue vivo el Real Madrid también en la Liga de Campeones Juveniles.
Una magnífica noticia, porque estaba contra las cuerdas el equipo de Guti, ayer ganó 0-3 en Chipre, derrotó el Tottenham al Dortmund y en la última jornada, que hay un Real Madrid-Dortmund el día 6 de diciembre a las 6 en la ciudad Real Madrid, si gana el Real Madrid se mete como segundo en octavo de final. Siempre es un placer escuchar a un jugador, uno de los nuestros, José María Gutiérrez Guti.
Después de cómo lo teníamos, que parecía que teníamos muy pocas opciones de poder pasar en la fase de grupos, pues bueno, ahora todo se va a decidir en el último partido, donde vamos a jugar en casa y ganando, pues bueno, nos metemos, ¿no? Pasara lo que pasara, al final nosotros somos el Real Madrid, esto es una competición europea y lo que hay que hacer es intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Yo creo que el Real Madrid es el espejo de donde se mira todo el mundo y da igual donde juguemos y contra quién juguemos, que nosotros tenemos que ganar, ¿no?
19 minutos sobre la 1 de la tarde, ya tenemos al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Lo tenemos más complicado con el Atlético de Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Así está el grupo C, Roma 8 puntos, Chelsea 7, Atlético 3, Karabaj 2. Eso significa que el Atleti juega hoy en dos campos, a las 6 en Bakú y a las 9 menos cuarto en el Metropolitano. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes, Rodrigo.
Las cuentas son claras, conviene recordarlas, el Atleti tiene que ganar sí o sí, pero además que nuestros amigos azeríes también nos echen un cable.
Sí, las cuentas son muy claras. El Atlético de Madrid debe ganar los dos partidos que le restan en esta fase de grupos, ante la Roma esta tarde y el próximo día 5 ante el conjunto del Chelsea, y luego esperar la ayuda, como tú bien has comentado, del Karabakh. No hay otra. No depende de sí mismo el Atlético de Madrid. Tiene que ganar y luego pues a ver lo que hace el Karabakh. Por lo tanto, se busca un milagro que parece que intenta encontrar, como buenamente puede, Diego Pablo Simeone.
Pensar en nosotros, más allá del resultado que haga el Karabakh, porque todavía queda una jornada, y lo más lindo que tiene la vida, que de vez en cuando suceden situaciones que uno no espera. Así que esperemos nosotros estar a la altura de lo que primero tenemos que hacer, que es competir en nuestros dos partidos bien.
Has contado cómo está el grupo y es la peor clasificación y la peor situación que tiene el Atlético de Madrid en esta fase de grupos de Liga de Campeones con Diego Pablo Simeone en el banquillo. A estas alturas, en temporadas pasadas, el conjunto rojiblanco incluso estaba ya clasificado y como primero. Pero la situación es nueva y la situación es complicada, lo decía el propio Coque.
No, para nada, nunca habíamos estado en esta situación, entonces, bueno, tenemos que aprender a convivir con ella y bueno, como te he dicho antes, dependemos de nosotros mañana de ganar el partido y solo pensar en eso, solo tenemos que pensar en ganar y luego esperar, pero primero ganar el partido de mañana, que es lo más fundamental de todo.
Por esta situación clasificatoria, el Atlético de Madrid tiene más presión de la debida, habla el Vallecano.
No, presión ninguna. Yo creo que ya somos un equipo que hemos jugado grandes partidos, partidos de mucha tensión y bueno, mañana va a ser uno de ellos, pero eso nos tiene que incitar a hacer las cosas bien y bueno, estar tranquilos en el campo, saber lo que tenemos que hacer en cada momento y como tú has dicho, solo nos vale una cosa, que es ganar, y eso es lo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Que solo vale ganar y es lo que vamos a intentar hacer mañana.
Capítulo de nombres propios. El primero de ellos ya es recurrente durante toda la temporada porque sigue sin estar bien. Antoine Griezmann. Yo sé que el cuerpo Bonilla le pide a un aficionado a veces silbar a un futbolista, pero quizá hay que ser frío, ¿no? Y saber que el equipo se está jugando mucho y que silbar no ayuda a que se cumplan los objetivos.
No, seguramente no. Yo ya lo decía en el día de ayer. Creo que puedes entender a los aficionados del Atlético de Madrid, pero una cosa es entender y otra cosa es estar a favor de lo que hacen. Que no es otra cosa que silbar, por ejemplo, a Antoine Griezmann, que desde luego no está haciendo ni la mejor temporada, ni mucho menos, desde que viste la camiseta del Atlético de Madrid. Aún así, tiene mucha defensa. Tiene defensa en el vestuario y tiene defensa en el cuerpo técnico. Y si no, escuchen a su entrenador.
Normal que Antoine está preocupado, porque obviamente quiere rendir en su mejor versión, necesita el gol. Es verdad que muchos de los partidos que no ha marcado ha tenido buen rendimiento desde el juego, pero se ha emparentado muchísimo con el gol en estos últimos años, y evidentemente cuando eso no lo acompaña, termina sufriendo y el equipo evidentemente lo termina pagando, y la gente se termina enojando porque es uno de los principales que siempre ha hecho gol.
Y el canterano del Atlético de Madrid, de Coque, sabe que los aficionados del conjunto colchonero hoy, más que nunca, van a estar con el francés.
Sí, claro que la gente va a apoyar a Antoine, ¿no? Yo creo que es una situación que no nos agrada a ninguno, no solo a él, sino a todos los compañeros que estamos con él. Entonces, bueno, él es grande, sabe cómo tiene que hacer las cosas, cómo va a jugar mañana, lo va a dar todo como siempre hace en cada partido, luego puede estar más acertado o menos, pero seguro que va a tener el apoyo de toda la gente y sobre todo de todos los compañeros.
Griezmann es el primer nombre propio, el otro, Fernando Torres, que no era titular desde el mes de agosto y que en la Liga de Campeones todavía no lo ha sido. Va a ir a jugar justo en el día en el que el equipo se puede quedar incluso fuera.
Sí, y se la va a jugar el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone con 4 cambios con respecto al 11 liguero que jugó hace pocos días en el Metropolitano y ante el Real Madrid. Volverán a la titularidad a Jiménez, Felipe Carrasco y, como tú has comentado, el 9, Fernando Torres. Y lo decía así Simeone.
Sí, mañana va a jugar, está trabajando como siempre lo ha hecho y como siempre lo he comentado a nivel de responsabilidad, compromiso, intenciones de hacerlo bien en los entrenamientos y bueno, mañana va a jugar de entrada.
Mañana, que es hoy, ¿con qué 11 saldrá entonces el Atleti, Bonilla?
Con Oblak en portería, Juanfran Jiménez, Lucas Felipe, Tomás Saúl, Coque, Carrasco, Griezmann y Fernando Torres. Va a dirigir la contienda el colegiado holandés Bjorn Kuipers, recordemos, el de la final de Lisboa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
El de los 5 minutos.
El de los 5 minutos, que habrá 1.300 miembros de seguridad velando para que no suceda nada en el Metropolitano y unos 2.800 seguidores del conjunto romano estarán en las gradas del feudo colchonero.
Buen partido, Bonilla.
Gracias.
La Roma llega al Metropolitano como el Atleti, cuarto en Italia, pero crecido, porque sí que ganó su derbi en la última jornada frente al Lazio, y además es líder de grupo, así que días felices para el equipo romanista. Tenemos comunicación a esta hora con Massimo De Caridi, que es un compañero de InsideRoma.com. Hola, Massimo, buenas tardes.
Hola, hola. Buenas tardes a todos.
¿Os veis ya en los octavos de final de la Liga de Campeones o todavía no?
Sí, sí, creo que este partido es muy importante, ¿no? Por los dos y en particular por el Atleti, pero también por la Roma, porque si la Roma gana, está calificada por los octavos de la Champions League, ¿no? Entonces creo que es un partido muy muy importante para los dos. Y el Atleti creo que es en una condición que tiene solo que ganar, ¿no? Porque si no, no puede pasar de ninguna manera, ¿no?
Llega la Roma, Massimo, con 5 victorias conseguidas de forma consecutiva, ¿no?
Sí. Sí, en la Liga Italiana, sí. Sí. Sobre todo en lejos de su casa, siempre ha ganado en la liga, ¿no? Entonces creo que es importante también continuar así, ¿no? Proseguir así porque es importante después del cambio del entrenador. La Roma tiene un equipo que siempre tenía muchos problemas lejos de su casa. Entonces aquí es importante aunque por los adversarios, ¿no? por el Atleti, porque ya ha ganado contra el Karabakh y casi lo mismo con el Chelsea. Entonces uh-huh. es importante por eso, ¿no?
Sí, lo que no está marcando Checo, lo está marcando Perotti, ¿no? Que está que se sale.
Sí, sí, está marcando Perotti, no siempre, ¿no? En los años pasados ha ganado con esta regularidad. Entonces es importante por él, no lo sabes mejor que yo, que en España tampoco marcó siempre uh-huh. Perotti. Diego es un puntero importante, no está marcando, pero es fundamental por los equipos, por el equipo, porque es el puntero de referimiento de la Roma, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el juego de ataque de la Roma pasa de Edin Dzeko.
Y Máximo, ¿este Alisson, el portero brasileño, tuvo un buen día en el partido de ida en el Olímpico o es siempre así? Sí.
Es siempre así, es el portero titular de la Nacional Brasiliana, ¿no? Entonces es un portero importante, ¿no? El portero brasileño es importante y mucha gente en Italia hablaba de Chesney, ¿no? El portero del año pasado de la Roma. Pero Alisson demostró de ser un grande portero. También lo demostró en Italia, en la Liga Italiana, contra el Bologna, por ejemplo, porque paró un tiro muy, muy difícil de un jugador del Bologna y en otros partidos hace buenas paradas. Entonces es un óptimo portero para mí.
Pues que sea un buen partido, Máximo, y que veamos en octavos de final a la Roma y al Atlético de Madrid. Un saludo y muchas gracias.
Esperamos.
Esperamos que sí. Un saludo.
Sí. Buenos días.
Buenas tardes. El Atlético de Madrid que juega ese partido en el Metropolitano, pero juega también antes, a las 6 de la tarde, dentro de tan solo 4 horas y media en Bakú. Va a llevar el escudo del Karabakh. Los azeríes deben puntuar y para ello contamos con un aliado que nos escucha a esta hora de la tarde, el ex del Getafe, Michel Madera. Hola, Michel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No te puedes imaginar la cantidad de hinchas del Karabakh que hay hoy en Madrid. Y eso que todavía duele tu gol el otro día en el Metropolitano, pero medio Madrid hoy es del Karabakh, ¿eh?
Bueno, pues eso la verdad que alegra un poco, ¿no? Que bueno, apoyen todo por bueno, el porvenir de cada equipo y bueno, bueno, ¿no? Para nosotros también, ¿no?
Hay uno que es hincha y que además fue compañero tuyo, que es Miguel Ángel Moyá, en el Getafe. No sé si te habrá llamado y te ha dicho, Michel, guárdate uno como el del otro día en el Wanda para el Chelsea.
No puedo hablar con él, pero bueno, sí es un buen amigo y bueno, siempre le deseo lo mejor, ¿no? Y qué más, si podemos hacer un favor al Atlético es que quiere decir que nosotros también saquemos algo bueno, ¿no? En este partido, ¿no?
Claro, y es el momento para que, Michel, todo el mundo tenga claro que no tienes nada en contra del Atleti, ¿eh? Que le metiste tu primer gol en primer en el Coliseum, además ganasteis aquel día con el Getafe y el otro día casi les mandas para casa en la Champions. Es el momento esta noche de que quede claro que no, ¿eh? Que no hay nada personal contra el Atleti.
No, para nada. La verdad que bueno, siempre me alegró ver partidos del Atleti y bueno, sobre todo cuando juegan en Champions, ¿no? Que al ser español siempre tiran los equipos españoles y, bueno, los intentas ver y que lleguen lo más adelante posible, ¿no?
Bueno, ¿cómo ves lo de hoy? Que al final vosotros también os estáis jugando esta participación en la Liga de Campeones, con opciones de estar en la Liga Europa todavía. ¿Cómo veis lo de puntuar, lo de dar un susto al Chelsea esta noche?
Bueno, pues creo que bueno, estamos muy animados y bueno, con muchas ganas, ¿no? De que llegue el partido y intentar pues seguir sumando, ¿no? Como lo podemos decir, ¿no? Para nosotros, ¿no? Seguir progresando y creo que bueno, acá partido que estamos jugando, pues estamos dando un poco más y esperemos seguir, ¿no? No estarnos y seguir progresando, porque sería bueno, ¿no? Para el club y para el país, ¿no? También.
Es que habéis crecido mucho, ¿no? Desde el 6-0 de la primera jornada en Stamford Bridge, luego la Roma lo pasó muy mal allí, el Atleti, qué decir, lo habéis dejado contra las cuerdas. No es ningún disparate pensar que podéis dar un disgusto al Chelsea hoy o a la Roma en la última jornada.
No, creo que, bueno, el primer partido, que quiero pensar, ¿no? Que sea un... o que fue un accidente y bueno, se vio, ¿no? Los demás partidos, menos en los primeros 20 minutos con la Roma, que ya se pusieron por delante muy pronto, creo que dimos un paso, ¿no? Un poco más de agresividad, un poco más de presión y bueno, eso es lo que necesitamos, ¿no? También con la afición apoyándonos y bueno, creo que va a ser importante, ¿no? El juego de nuestra afición, ¿no? Que nos apoye desde el primer minuto y que no para hasta el final, ¿no?
El Chelsea está siendo este año un equipo un tanto desconcertante. ¿En qué os ha insistido Gurbanov para ganar hoy al equipo inglés? ¿Cuál es el punto flaco que le veis al conjunto londinense para poder meterle mano?
Bueno, creo que, como te decía antes, ¿no? Esa agresividad, ¿no? Que no tuvimos el primer partido y que tuvimos en los siguientes, pues eso, hay que mantener esa agresividad, no dejarles mucho pensar y bueno, también en el partido de ida cambiamos un poco la táctica que creo que como casi nunca habíamos jugado, pues también nos penalizó, ¿no? Pero bueno, creo que con el sistema que estamos jugando, con el que estamos jugando siempre, creo que podemos hacer algo de daño y esperemos que nos haga todas las cosas muy bien.
Quedan dos partidos para acabar la fase de grupos. Pase lo que pase, ¿ya crees que habéis cumplido el rol de haberos puesto en el mapa europeo, de haber competido contra grandes rivales? ¿O cuál es vuestra ambición ahora, de aquí al final?
Bueno, creo que la ambición nunca se debe parar, ¿no? Creo que seguir sumando, como decía antes, seguir progresando. Y creo que este equipo pues es unas buenas cosas que tiene, ¿no? Que quiere más y bueno, esperemos sumar, ¿no? Es verdad que estos partidos atrás con el Atlético sí nos ha dado un plus de moral porque, bueno, los empates ante el Atleti casi nadie lo pensaba, ¿no? Y bueno, esperemos seguir, ¿no? Y sacar algo positivo, ¿no? Del partido para nosotros, ¿no?
Vosotros podéis cumplir en estos dos partidos que quedan, pero luego el Atleti, si quiere clasificarse, debería hacer su parte. Tú, por lo que viste en el Metropolitano o incluso allí en Azerbaiyán en estos últimos partidos, ¿le ves al Atleti ganando a la Roma y al Chelsea, ya que conoces también a los italianos y a los ingleses porque te has enfrentado contra ellos?
Sí, por supuesto. Creo que el Atlético es un gran equipo, tiene jugadores que bueno, llevan años, ¿no? Haciendo muy bien la competición de Champions, llegando casi hasta el año pasado hasta la semifinal, pero años anteriores hasta la final y siempre puede ganar, ¿no? Cualquier equipo pasa por cualquier bache en la temporada y el Atlético puede cambiar, ¿no? Y tiene jugadores para cambiarlo y ¿por qué no? Puede ganar los dos partidos tranquilamente, ¿no? O sea que cada partido es un mundo y bueno, llegan nuevos partidos, que eso es lo bueno, ¿no? Del fútbol, que te da nuevas oportunidades cuando un partido te sale mal y bueno, el Atlético lo puede hacer, ¿no?
La vida por el Cáucaso, ¿qué tal te trata Michel?
Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy contento, la gente me trata bien y sobre todo el club, ¿no? Desde el primer momento que llegué, sí que me costó un poco adaptarme al principio, pero una vez adaptado, sí estoy ya más aclimatado al club, a la ciudad. Y bueno, muy contento, ¿no?
¿Dónde vives tú? ¿En la capital, en Bakú?
Sí, bueno, vivo cerca del Mar Caspio, que es donde está más o menos la zona nueva, ¿no? Que han hecho y bueno, muy contento ahí.
¿A Agdam, de donde es el equipo, no se puede ir ni de visita, ¿no?
No, ahora, bueno, creo que hay una parte, ¿no? O casi toda destruida por el tema de la guerra, ¿no? Con Armenia. Llevan años aquí y, bueno, la verdad que la gente los ha recibido muy bien y bueno, se puede ver, ¿no? Los partidos de Europa, no en Champions, ¿no? Sino anteriormente en Europa League con los estadios llenos y bueno, se ve el cariño que tiene este club, ¿no?
¿Pero la gente se desplaza desde allí o es gente de Bakú que ya os ha adoptado como a su equipo también?
Bueno, creo que allí no debe vivir nadie, ¿no?
No queda nadie.
Qué claro, bueno. De la guerra es una zona conflictiva y...
O sea, son bueno, exiliados, son emigrantes, ¿no? De esa zona de conflicto a la capital del país.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, pero... Es muy diferente, ¿no? Al tema, por ejemplo, de España, por ejemplo, un equipo, ¿no? Que está mismamente en mi ciudad, Gijón, si se tiene que trasladar a Madrid, pues seguramente no habría la afición, ¿no? Que tendrían en su pueblo como tendría aquí en Bakú, ¿no? Porque, bueno, en Madrid hay más equipos y la gente ya es más de un equipo, ¿no? Aquí es muy diferente, la gente, pues... al estar en competición de Champions anima a su equipo y es como que animan al país también y bueno, se juntan todos y bueno, y van todos a uno, ¿no?
Pues que vayan todos a uno esta noche y que deis esa alegría a esa afición de Bakú, a esa afición azerí y también a la del Atlético de Madrid, que estará antes de ir al Wanda Metropolitano muy pendiente de lo que hagáis vosotros contra el Chelsea. Michel, te deseamos lo mejor, no solo esta noche, sino en lo que venga, que consigas tu tercera liga allí y que todo te siga marchando también.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Esta noche se cierra la penúltima jornada de la fase de grupos, pero es uno de esos días en los que el fútbol casi es lo de menos, después de conocer el anuncio que ha hecho el Sevilla esta mañana sobre el estado de salud de su entrenador Eduardo Berizzo. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sufre un cáncer de próstata. Los exámenes futuros permitirán decidir cuáles son los pasos a seguir y cuál será su tratamiento. Es lo que se limita a decir ese comunicado del club andaluz y muestran su máximo apoyo al técnico de 48 años deseándole una pronta recuperación. Y evidentemente la noticia, pues desde primera hora de la mañana surgía ese comunicado oficial, ha corrido como la pólvora y en Twitter se pueden recoger un montón de palabras de dedicación al entrenador del Sevilla con ese hashtag de apoyo Toto, entre ellos el seleccionador nacional, por ejemplo, Julen Lopetegui, que dice todo mi apoyo para Eduardo Berizzo en estos momentos dedicados, un compañero con carácter para ganar esta batalla y muchas más. O Sergio Ramos, el jugador del Real Madrid, la vida depara golpes duros que nos recuerda lo que de verdad importa. Todos contigo, Berizzo, Unai Emery también, apoyo y cariño, no te van a faltar para sacar esta lucha adelante. Mucho ánimo a ti y a toda tu familia. O Aitor Caranca, también entrenador, todo mi apoyo al Toto Berizzo. Estoy seguro de que el cariño de los suyos y del sevillismo le van a ayudar a salir adelante. Además, Andrés Palop, Antonio Adán, Coque Andújar, por ejemplo, y clubes, pues prácticamente todos. Me quedo sobre todo con el del Celta de Vigo, muy especial también para el Toto Berizzo, que decía toda nuestra fuerza y apoyo para Berizzo. Toto enseña al mundo el significado de afouteza, esa palabra que se hizo mítica con el descenso del Celta a segunda división. La fuerza, la familia celeste está contigo, junto derribaremos esta puerta. Además, Atlético de Madrid, Alcorcón, Rayo, prácticamente el fútbol entero se ha volcado con el Toto Berizzo tras conocer esa noticia.
Apoyos desde fuera que han llegado después de la exhibición del Sevilla, en la que hay algunas palabras que ya denotaban que quizá la cosa no iba bien, ¿no?, con el entrenador hispalense.
Sí, la verdad es que fue curioso porque, claro, ayer, después del partidazo, nadie sabía esto, solo lo sabía el Toto Berizzo y, según Televisión Española, se lo hizo público a sus jugadores nada más acabar el partido. Ni siquiera en el descanso, cuando iban perdiendo 0-3, les dijo nada al respecto, pues para meterles más en el partido o enchufarles. Simplemente fue una noticia que se ha conocido esta mañana, pero él ya lo sabía en la rueda de prensa. Y bueno, pues vamos a escucharle porque la verdad es que es emocionante cómo lo explica, porque se puede extrapolar perfectamente esa remontada de anoche en el Pizjuán a su propia situación personal, una remontada para luchar contra los elementos.
Increíble, memorable. Lo que cambiamos fue la manera de ver las cosas y transformar lo que era pesimismo en optimismo. Había que apelar al alma del equipo, al corazón, a la fortaleza, a la confianza de que si salíamos y cambiábamos esa energía en la que estábamos, podíamos y conseguíamos el gol pronto. Lo hicimos, el equipo emocionó a la gente nos llevó hacia adelante. Y honramos, me parece, en una segunda parte memorable, inolvidable, la manera de jugar de este club.
Fue una remontada épica del Sevilla, 0-3 al descanso, recibe los tres goles en solo media hora y 3-3 con doblete de Ben Yedder y en el minuto 93 el gol del argentino Guido Pizarro que ponía la locura en el Pizjuán. El propio jugador argentino hablaba de por qué ese cambio de la primera a la segunda parte.
Había que cambiar la cara, que era una vergüenza lo que habíamos hecho, que por lo menos había que correr, había que meter. Lo importante, tratamos de jugar bien, pero cuando no se puede jugar bien hay que correr, hay que meter. Y el segundo tiempo tratamos de hacer eso.
¿Qué has sentido cuando has marcado el tercero, el empate, y has visto cómo se venía abajo el Sánchez Pizjuán?
Una alegría, porque el empate nos deja con chance, estamos en carrera, estamos segundos, y ahora afrontar el último partido con la misma manera.
El Sevilla depende de sí mismo en el último partido. Ante el Maribor le vale un empate, pero todavía incluso tiene opciones de ser primero de grupo. Y ojo, porque un triple empate a 9 puntos en la última jornada dejaría fuera a Liverpool, que ahora mismo lidera este grupo con 9 puntos. En el grupo F, ayer el City volvía a ganar 1-0 al Feyenoord. El Nápoles, ganaba 3-0 al Shakhtar Donetsk. Donetsk y Nápoles se la juegan en la última jornada para conseguir la segunda plaza. El Nápoles debe ganar en Rotterdam y esperar que el City lo haga en Ucrania. Y en el grupo G, ayer Besiktas 1, Oporto 1. El Besiktas ya estaba clasificado, pero ahora además lo hace como campeón de grupo. Y la noticia aquí también es la eliminación ya del Mónaco después de caer 1-0 ante el Leipzig. Vamos con lo que nos espera hoy. Juve-Barcelona. La Juve no pierde en el Allianz Stadium desde el 2013 y viene además de caer este pasado fin de semana ante la Sampdoria. El Barcelona, por contra, pues su buena racha, necesita solo un punto para certificar su clasificación como primero de grupo. Una previa que viene marcada por los rumores de la renovación de Messi, que sigue sin hacerse oficial, y llama la atención escuchar a su entrenador, perdón, a su compañero Rakitic, porque pide casi al argentino que no se marche del Barça.
Creo que ya Leo también sabe que es parte del escudo, sinceramente, y bueno, que tiene que estar aquí. Yo, por supuesto, confío que va a estar aquí para siempre. Es un palo duro, sí. Yo lo único que puedo decir, yo no puedo decir al 100% que se va a quedar o no. Eso al final, ante todo, es su decisión y siempre hay que entender, como ahora hace poco lo decidió Ney, hay que respetarlo, hay que tenerlo en cuenta, que cada uno tiene su opinión y todo.
Además del Juve-Barcelona, también el Sporting Portugal-Olympiacos, y en el grupo B ya están clasificados el PSG y el Bayern. Juegan ambos por dilucidar la primera plaza. El Bayern de Múnich lo hace ante el Anderlecht y el Paris Saint-Germain recibe la visita del Celtic de Glasgow.
Gracias, Laura. 16 minutos para las 2 de la tarde. El directo manda. Estamos en Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estamos en Getafe, que se ha entrenado hoy. Si fuera por los azulones, jugarían el viernes como Leganés, porque están en un momento dulce de la temporada. Y hablando de momentos dulces, está Nacho Serrano con el delantero de moda, diría que del fútbol europeo. Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Es que no se sostiene la comparación ni con Falcao, Cavani, Immobile, Agüero, Lewandowski o Messi. Estoy con el mejor delantero del momento, el que está más en forma, el goleador, lo dicen los números, con mejor promedio en Europa. Ángel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya te lo has puesto en el estado de WhatsApp. Soy el delantero de Europa más en forma.
No me lo he puesto. Pero bueno, está bien que me lo digan. La verdad que estoy muy contento porque las cosas me están saliendo bien y sobre todo para darle puntos al equipo, que al final es más importante.
Es que son unos números espectaculares, ¿eh? Porque ya estás a la altura del Zarra, del Pichichi Nacional, con 7 Rodrigo, empatado con Aspas, y son compañeros que están entrando habitualmente en la lista de la selección. Quedan 7 meses para Rusia, ¿eh? Bueno, tú verás lo que haces.
Bueno, no, ahora mismo no, uno no piensa en ello, ¿no? Intenta hacer lo mejor cada domingo, intenta hacer buenos partidos, intentar que las cosas sigan saliendo bien, intentar marcar goles y Dios dirá dónde esté dentro de 7 meses, pero al final donde queremos estar es una buena zona donde es tener mucha tranquilidad con Getafe.
Pues es un placer, Rodrigo, poder charlar con el Pichichi Azulón. Ya te escucha aquí en sintonía del partido de la una.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Que se te caen los goles o qué?
Bueno, ahora, como bien le digo a tu compañero, la verdad me están saliendo bien las cosas y estoy marcando goles y la verdad que estoy muy a gusto en el equipo y sobre todo, en parte, muchas gracias a mis compañeros que al final son los que me facilitan mi trabajo.
Yo creo que ayer Cristiano y Benzema te llamaron, ¿no? Por la mañana para saber la receta, ¿no?
No, y ahora yo soy grandes goleadores de siempre y no creo que hace falta una llamada mía para que me sigan marcando goles.
Me gustan tus goles, pero me gustan tus controles, que a veces son la mitad del gol.
La verdad que sí, ahora mismo el otro día pues me salieron buenos controles para finalizar bien las ocasiones de gol que tuve. Como dije antes, pues las cosas me están saliendo bien, estoy muy contento, estoy muy a gusto en el equipo, en el club, y la verdad que eso ayuda a que un jugador pues como yo pues haga buenos partidos.
Lo que pasa es que he visto que hasta ahora en primera división como mucho habías marcado 2 goles.
Sí.
Y llevas ya el triple.
Sí, la verdad que...
¿Qué te da Getafe?
Que, bueno, pues precisamente eso, ¿no? Al final uno vino, firma en Getafe después de venir a Zaragoza para intentar hacer un buen año en primera, buscar protagonismo, que había estado en varios equipos atrás que apenas pude tener minutos, apenas pude marcar goles y llegar aquí a Getafe para intentar cambiar eso, ¿no? Intentar marcar goles, intentar tener minutos, intentar hacer un buen papel en primera división, que es como... una losa que tenía ahí encima, y hasta la fecha pues me están saliendo las cosas, pero esto no para. Al final hay muchos partidos en esta temporada e intentar seguir haciendo las cosas bien para seguir así de feliz.
¿Qué dice el japonés que te has pasado? Que una cosa era que él se lesionara y que tú ocuparas ahí su puesto, pero ahora a ver cómo vuelve él.
El Japo va a ser muy buen papel aquí en Getafe, es un buen jugador, estamos deseando que se recupere lo más rápido posible porque él nos da otras cosas y tenemos muchas ganas de que se recupere porque es un grandísimo jugador.
Oye, Ángel, hay un dato que para mí es tremendo. En el Coliseum el Getafe ha marcado 12 goles. Ha marcado el Getafe más goles en el Coliseum que el Real Madrid en el Bernabéu, uno más, y 7 más que el Atleti en el Metropolitano.
Bueno, porque no, nos está saliendo buenos partidos. Nos han salido sobre todo buenos partidos en casa, después de pasar los grandes rivales, ¿no? Del Barça, del Madrid, del Sevilla, son rivales de Champions que nos tocó al principio de temporada y que sabíamos que iba a ser muy difícil superarlos, pero lo más importante es que con cada uno de ellos hemos competido y al final también pues con rivales también de otra categoría pues nos están saliendo buenos partidos. Al final el partido contra el Alavés era muy importante ganarlo, sacarlo adelante y estamos muy felices por ello.
Ahora fuera, ¿no? El lunes, que ya es mala suerte que haya que esperar tanto tiempo con lo bien que estáis, pero a intentar hacer lo mismo fuera.
Sí, porque la dinámica no puede cambiar. Ahora tenemos el Español, que es un gran rival, que encima viene de 2 derrotas consecutivas perdidas y seguramente nos intentarán superarlo lo más rápido posible, intentar ganarnos el partido y nosotros tenemos que seguir con la misma intensidad, con las mismas ganas para impedírselo.
Pues que siga así, Ángel, y ya nos contarás lo que meriendas, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Nacho Serrano, en 30 segundos, ¿qué más ha dado de sí la mañana en Getafe?
Pues poco más, recordar que hablando del Japo, de nuestro Gaku Shibasaki, va dando pequeños pasitos en su recuperación, hoy ha empezado a tocar balón, sigue trabajando al margen del grupo, también Chuli continúa en la enfermería, y quitando esas 2 ausencias, la idea de Bordalás será repetir el equipo. Asiente con la cabeza Ángel, que repita.
No.
el que viene jugando en las últimas fechas, por supuesto, con Molina y Ángel en la punta de ataque.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Solo 10 minutos para las 2 de la tarde. Estamos en Leganés, que Leganés sí que juega ya pasado mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, 2 plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Leganés visita el viernes al Celta en Balaídos, partido que tiene que ser el relanzamiento del equipo pepinero después de 3 derrotas consecutivas. Comunicación con un peso pesado del vestuario del Leganés. Rubén Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya habéis pasado por el dentista, como decía Caparrós, Sevilla, Valencia, Barça. Tenéis la boca dolorida, un par de empastes, una endodoncia, pero viene Vigo, afortunadamente viene pronto y lo peor ha pasado ya, ¿no?
Bueno, sabemos la dificultad que tiene la Liga Española y que cualquier equipo te puede ganar, pero sí que es verdad que hemos pasado, bueno, el calendario, tres partidos que eran muy difíciles para nosotros y nada, ahora ya me sale en el Celta, sabemos que es un buen equipo y que viene a hacer las cosas muy bien para puntuar.
Después de no sumar, de encajar 8 goles, ¿la moral queda tocada? ¿Oberosa ahí en la clasificación con 17 puntos os hace estar lo suficientemente tranquilos para afrontar bien lo que queda?
No, bueno, lógicamente estamos dolidos, ¿no? Porque al final lleva tres partidos sin puntuar, ¿verdad? Que no me he enfrentado a buenos equipos, pero que el objetivo siempre de cualquier jugador es ganar y bueno, no lo hemos podido conseguir, así que ya el viernes tenemos otro partido que seguro que vamos a hacer un buen partido y que intentaremos puntuar, ¿no? Siempre que sea fuera de casa, siempre puntuar es importante, pero bueno, iremos a conseguir los 3 puntos y a ver si somos capaces.
Todo el mundo leganés está reparando en ese dato, en los 11 goles encajados, solo 3 hasta estos últimos 3 partidos, después los 8, pero Lega solo ha marcado 9 y solo hay 3 equipos en primera, Eibar, Alavés y Las Palmas, que ha marcado menos que vosotros. ¿Cómo de satisfechos estáis con esos números ofensivos?
Bueno, nosotros somos un equipo que partimos de defender, que aquí tienen que defender todo porque somos un equipo que vamos a luchar por no descender y tenemos que tener ideas muy claras, sabiendo que en el momento que uno no haga su trabajo, pues a nosotros se nos nota mucho porque, bueno, como he dicho antes, somos un equipo que a pesar de estar donde estamos, que tenemos una puntuación, que tenemos unos puntos sobre el descenso que son buenos, pero que somos conscientes que nuestro objetivo es el descenso y que en el momento que uno no haga bien su trabajo, pues el equipo no nota muchísimo.
A ti se te está viendo muy bien aquí en Leganés, en plan jefe del mediocampo, en plan Rubén Pérez y 10 más, ¿no? Por fin, después de dar tantas vueltas por tantos equipos, ¿tú te sientes así también? No te diría el jefe del mediocampo, porque uno a lo mejor no debería nunca sentirse así, pero indiscutible, ¿no? Que eres importante de verdad.
No, bueno, como otros compañeros, pues es verdad que he tenido más continuidad que alguno de los compañeros que juegan en mi posición y bueno, al final esto no, el fútbol no te regala nada, así que bueno, tengo que seguir trabajando para intentar seguir teniendo esa continuidad, pero soy consciente que el fútbol da muchas vueltas y que nunca sabes si algún partido te toca salir y que otro lo hace bien y luego pues, te volverá a costar más, así que nada, me siento un jugador más, un jugador que intenta ayudar a sus compañeros y que bueno, que siempre estoy disponible que cuando el entrenador me necesite.
Hasta ahora era difícil, ¿no? Porque 7 equipos en 7 años, Deportivo, Getafe, Betis, Elche, Torino, Granada, ahora el Leganés. ¿Qué ha pesado más para ver a este Rubén Pérez de ahora? Ya tener 28 años, que es una muy buena edad para una demarcación como la tuya, ¿o qué te ha dado Leganés o qué te ha dado Garitano para poder exprimir lo mejor de ti?
Bueno, principalmente los jugadores siempre necesitan estabilidad. No, yo personalmente no la he tenido porque, bueno, siempre he estado cedido por el Atlético de Madrid y, bueno, para cualquier jugador siempre es difícil, ¿no? Tener que cambiar cada año de un equipo y tener que volver a entrenar con un entrenador nuevo, con un compañero nuevo, que cada entrenador pues tiene su idea de fútbol y tiene que adaptarte lo antes posible. Para mí, pues no ha sido fácil, así que, bueno, este es mi segundo año aquí, la verdad que estoy muy contento, que tengo esa estabilidad que no había tenido antes y quizás por ahí sí que se pueda notar el rendimiento, ¿no?
Hablando del Atleti, el otro día en el derbi jugó con 5 canteranos, hoy seguramente estarán también Coque, Saúl y compañía. ¿Alguna vez has llegado a pensar, viendo al Atleti, pues igual yo tenía sitio ahí, ¿no? ¿O ya ese tipo de cosas no se te pasan por la cabeza?
Sí, hombre, claro que lo hablo con mi mujer, lo hablo con mis padres, mis hermanos, que sí que me hubiese gustado tener una oportunidad en el Atlético, pero bueno, sé la dificultad que tiene, ellos tienen un presupuesto muy grande y bueno, ellos no están para dar opciones a nadie, si vale, vale, y si no, pues nada, ellos, bueno, intentan siempre tener a los mejores jugadores y bueno, siempre he sido consciente que ha sido muy difícil, pero sí que a cualquier jugador hubiese gustado por lo menos estar una temporada en la primera plantilla.
¿Pero crees que es un tren que ha pasado ya? Te lo digo porque yo me acuerdo de una entrevista, creo que era en la primera de tus sesiones, en La Coruña, hablábamos con Miguel Ángel Lotina, que era tu entrenador, y ya sabes tú lo poco dados que son los entrenadores para hablar demasiado bien de un futbolista. Y nos decía Lotina, Rubén Pérez es el nuevo Xavi Alonso. Creo que aquel año fuiste el jugador revelación con Griezmann de aquella temporada.
Moniain, sí.
Exactamente, y apuntabas a jugador de 10 años en la selección absoluta, ya había sido campeón de Europa con la Sub-21. Ese tipo de puertas, no sé, yo qué sé, pues el Atleti otra vez, ¿crees que ya están cerradas o que todavía es posible con la edad que tienes?
Bueno, al final siempre que rindas bien da igual la edad que tengas, porque bueno, han vuelto jugadores al Atlético y a otros clubes que que con sobrepasando incluso los 30 años y bueno, es verdad que siempre te queda esa ilusión y sobre todo, pues bueno, yo intento seguir trabajando para hacer lo mejor posible aquí y es verdad que siempre el Atlético ese canterano que lo tiene un cariño especial.
De momento Leganés, ¿no? Eres cedido todavía por el Granada, pero jo, con lo bien que te va aquí como para querer regresar, ¿no?
Bueno, yo lo he dicho siempre que aquí estoy muy contento, que me han tratado bien, que tengo la estabilidad que no he tenido años anteriores y bueno, siempre que yo tenga eso, que es lo que realmente busca un jugador, pues para mí es muy importante.
Pues Rubén Pérez, timón de Leganés, que te siga yendo igual de bien, porque si te va bien a ti, seguramente a Leganés también le va a ir muy bien. Y a ver si vuelven las victorias pasado mañana mismo ya en Balaídos. Un abrazo.
Esperemos que sí. Muchas gracias. Un abrazo.
Baloncesto. La selección de los otros juega el viernes contra Montenegro, el domingo contra Eslovenia. Nos jugamos el Mundial sin los jugadores NBA ni de Euroliga. Pero quizá, Blas, ha llegado ya el momento de dejar de pensar en los que no están y arropar a los que están.
Seguro, porque además nos jugamos la clasificación para el Mundial y de fondo también estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con dos jugadores de Estudiantes. Mañana tenemos cita con uno de ellos, Edgar Vicedo, cuando llegue a Montenegro. Y también está Víctor Arteaga, que no ha contado mucho para Salva Maldonado en los últimos partidos de Movistar Estudiantes. Y escuchamos este sonido de Jaime Fernández, otro ex del Ramiro, jugador del Andorra, va a estar en la selección, va a ser un jugador importante y sobre todo deja claro el reto que supone esto para el equipo B.
Las otras selecciones están como nosotros también, o sea que creo que es para todos, ¿no? Yo creo que el grupo va cogiendo las cosas rápido y bueno, pues veremos a ver qué tal salen los partidos, pero espero que lleguemos con una buena solidez, ¿no?
Estaremos con la selección de baloncesto y desde mañana también, ya hasta el domingo, en el pabellón Jorge Garbajosa con el Inter Movistar Ronda Élite de la UEFA Cup. Vamos a escuchar a Rafael. El primer rival será el Braga. Mañana.
Bueno, el Braga ya nos encontramos en la fase anterior, ¿no? Ya conocimos un poco de ahí, pero creo que el partido de jueves va a ser totalmente diferente del otro y hay que salir a por todas para conseguir los tres puntos y empezar bien la ronda de élite.
El jueves el Braga, el viernes el Deva de Rumanía, el domingo el Kairat de Kazajistán. Nos vamos, más deportes en los servicios informativos de Telemadrid y de Onda Madrid y desde las 8:30 Atleti Roma en esta sintonía. Hasta mañana.
Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda. Su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda. Su partidita de mus, su fulanita de tal. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Con su rap y su chotis, con su ocupa y su skin. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid. Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, su atleti, su Borbón, sus gordas de Botero, sus hoteles de paso, su taleguito de Hans, sus abuelitos al sol. Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo. Su 18 de julio, su 14 de abril. a mitad de camino entre el infierno y el cielo. Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Aunque la noche delire como un pájaro en llamas, aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá, aunque la maja desnuda cobre 15 y la cama, aunque la maja vestida no se deje besar, pasaré la Cibeles, cárcel de yeserías, puente de los franceses, tascas de Chamberí. Ya no sueña aquel niño que soñó que escribía. Corazón de María, no me dejes así. Corte de los milagros, Virgen de la Almudena. Chabolas de Uralita, palacio de cristal.